estamos de regreso acá en Temas y Debates de Radio Infinita, la radio inteligente. Estamos compartiendo hoy con el señor Alejandro Balcells. Alejandro es vicepresidente del SEDECON, pero en este momento está de presidente en funciones del SEDECON, del Centro de la Defensa de la Constitución, y ha escrito algunos artículos, ahí tengo uno a la mano de algunos tiempo atrás, acerca del tema del dinero, cómo el dinero suplanta la voluntad popular, se llama ese artículo. Y vamos a hablar un poco, dos o tres temas vamos a tocar durante el programa, todos vinculados un poco a esto mismo. Vamos a iniciar con el tema de financiamiento de campañas, justamente la importancia que tiene el que podamos tener claro cómo se maneja. De hecho, habrá un programa de seguimiento a este. Hoy está aquí Alejandro Balcells. El próximo jueves tendremos acá a la licenciada Susan Rojas, que es la directora de la IBE, la intendente de verificación especial, y estará también el superintendente de bancos. Vamos a hablar con ellos cómo la institucionalidad actual en Guatemala puede o no, y hasta qué punto puede fiscalizar y evaluar las fuentes de financiamiento, especialmente en esta campaña electoral. Así que, Alejandro, buenos días, bienvenido, gracias por estar acá.
No, muchísimas gracias por la invitación, es realmente un placer compartir aquí este momento.
La idea, Alejandro, de poder compartir un poquito acá es que nos cuentes de lo que has investigado, de tu criterio, de la opinión que tenés sobre este tema. El artículo este que yo hago mención dice: el dinero suplanta la voluntad popular. Expliquemos un poquito ese concepto. ¿Cuál es el problema de que quién financie campañas y con cuánto dinero las financie?
Sí, ese es un problema realmente, bueno, para uno que le gustan estos temas, es un tema apasionante. Pero sobre todo, como la idea de estos programas es dejar una semilla en el oyente para que se interese, investigue y participe y opine. Yo creo que no hay ningún país en el mundo que haya podido regular con total éxito este financiamiento a los partidos políticos. Y esto es importante porque mucha gente da a los partidos políticos primero por convicción, y eso sería lo más sano. Pero muchos otros lo dan precisamente para conseguir favores oficiales en un momento determinado, para conseguir influencias. Eso así es, tan natural como la vida misma, así funciona.
Incluso mínimo como un derecho de picaporte, ¿verdad?
Claro, e incluso Estados Unidos hace unos, si no estoy mal, hace año y medio, dos años, tiene una sentencia muy, muy, muy controvertida, porque la Corte Suprema de Estados Unidos liberó a las sociedades anónimas los techos que tenían para aportar a las campañas políticas. Por lo tanto, entonces, las sociedades anónimas son las mayores financistas en Estados Unidos, y eso obviamente entonces se refleja en el lobby que se hace en aquel país. Y estamos hablando de una democracia mucho más desarrollada. Por lo tanto, entonces, de controlar, yo creo que tenemos que partir de la premisa de que controlar el 100% del dinero que ingresa a la política, eso es imposible. Y lo que se ha dado es a conseguir o a establecer determinados puntos sobre los cuales debe existir un financiamiento. ¿Por qué? Porque la idea de que hayan elecciones es que sean elecciones competitivas. Es, por ejemplo, yo le ponía justamente ayer a un alumno un caso de qué pasaba si él y yo competíamos a un punto determinado, solo que él iba descalzo y con un pie y yo iba con tenis. Entonces no es lo mismo. La idea es que las elecciones sean competitivas, y de ahí es que en todos los países lo que se consigue es que exista un mismo tiempo de campaña. Por eso es que la campaña anticipada es perversa. Segundo, que existan acceso a los medios de comunicación de una forma racional. Y tercero, que exista una entidad fiscalizadora, que en nuestro caso es el Tribunal Supremo Electoral. Nosotros en Centroamérica, Guatemala en Centroamérica fue el último país que reguló el financiamiento a los partidos políticos, y eso realmente es grave. Es grave porque obviamente pasó mucho tiempo sin que pudiéramos fortalecer la institucionalidad. Y segundo, ahorita no hemos visto realmente un deseo por parte de la autoridad electoral para regular lo que es el financiamiento de los partidos políticos.
Parte de esto, Alejandro, obviamente tenemos lugares como Estados Unidos, que lo ha regulado y que incluso tiene financiamiento público parcialmente de las campañas. Claro. Es una discusión que se da mucho en otros países, porque dicen: ¿por qué vamos nosotros a financiar la campaña? En la práctica la estamos financiando de todos modos.
Claro.
Porque si la estás financiando a través de esos compromisos, se la van a cobrar del presupuesto nacional de todos modos, tarde o temprano.
Peor, peor.
Porque no es una forma regular, sino que simplemente es por compromiso.
Los mexicanos son los que han, digamos, llevado mucho de la delantera en el financiamiento a partidos políticos, y ellos en sus reformas electorales, las reformas electorales mexicanas, formalmente, en ley y en jurisprudencia, son realmente envidiables. Yo no sé, no soy mexicano para juzgar la práctica, pero lo que puedo decir es el debate que encierra en la sociedad.
Y las sanciones y las multas en esas infracciones son grandísimas.
No, es impresionante la fortaleza de la institucionalidad electoral mexicana. Que sea en la práctica, eso es otra cosa, no lo voy a juzgar, yo estoy hablando formalmente. Y el tema importante acá está en que nosotros parece que no caemos en el ajo. Por ejemplo, cuando se redujo de 6 meses a 4 meses el tiempo de campaña en Guatemala, fue para minimizar los costos de una campaña. Entonces, cuando vemos que existe una campaña anticipada de 1 año y donde ese dinero ingresó a los partidos políticos y se gastó en propaganda, obviamente quiere decir que hay alguien que está financiándola y es alguien que está esperando algo. Y eso es lo que la autoridad electoral debe atajar. Lo que pasa es que ya deja que el paquete crezca tanto que ya no puede hacer nada.
Y cuando empezamos a ver ese tipo de cosas, parte de lo que empieza a llamar la atención entonces no solo los montos de las cantidades que están manejando, porque hay una cantidad, hay dos restricciones actualmente: el tiempo, que es un plazo de 4 meses para poder hacer campaña,
formalmente,
y hay un techo,
claro,
y hay un techo total para poder hacer campaña, y además hay techos sobre los montos individuales que la gente puede aportar, en total, que es el 10% total de la campaña, pero además los montos arriba de tal cantidad tienen que ser registradas con nombre, apellido y con detalle. Esas son las cuatro, regulaciones básicas que tienen actualmente las campañas.
Más o menos, sí. Y lo que pasa es que el echa la ley, echa la trampa. Lo más complicado para cualquiera que quiera meterse en estos temas son las aportaciones genéricas. Por ejemplo, si yo voy a tener que inscribirme y aparecer como donante, si yo doy 100,000 quetzales, pero simple y sencillamente yo llevo un furgón y llevo 100,000 camisetas, el partido prefiere esas 100,000 camisetas.
Aunque la regulación dice que los aportes no dinerarios deben ser registrados también.
Sí, pero el aporte no dinerario, ¿cómo lo voy a declarar? El tema es, por eso decimos, tenemos que el sistema guatemalteco lo que va a privilegiar es el control a los accesos, al acceso a los medios de comunicación, eso lo tenemos que tener claro. Digamos, esta radio, para poder transmitir mensajes políticos, una vez hecha la convocatoria, va a tener que registrar sus tarifas. Los partidos no van a poder difundir más determinado número de pautas. Entonces, si difundió tantos minutos al día, eso cuesta tanto, la radio debe informar eso diariamente al Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Supremo Electoral va subiendo del cómputo. Yo digo que la idea no fue mala, la idea es un principio de control. Sin embargo, basta que veamos la experiencia pasada para darnos cuenta que el tribunal no fue lo suficientemente ágil como para ir viendo que sí se pasaron del techo de campaña.
Y parte de todo esto, Alejandro, tiene que ver con que hay una serie de regulaciones en la ley electoral y de partidos políticos que dice una vez esté hecha la convocatoria.
Claro.
Pero hay una serie de regulaciones que no dice nada de ellas antes de la convocatoria, porque como en principio están prohibidas. Todo lo que sucede antes, por ejemplo, el límite de minutos en un medio, es a partir de que haya convocatoria.
Claro.
Antes de eso no hay límite.
Claro.
Porque técnicamente
no deberían haber hecho. Por eso te digo, es totalmente perverso esto que se ha hecho de la campaña anticipada, porque vino a pulverizar lo poco que se ha adelantado. O sea, mire, una de las cosas que tenemos que tener los guatemaltecos es la necesidad de un debate. Yo creo que un debate es, bueno, ¿prohibimos la campaña anticipada o no la prohibimos? Entonces, si no la prohibamos, entonces controlemos su financiamiento. Veamos quiénes son los aportantes. Esa es la discusión. Ahora, si resulta que yo voy a tener controles solo durante el 2 de mayo para adelante y no voy a tener controles del 1 de mayo para atrás, es absurdo, porque entonces no existe ningún tipo de control que pueda funcionar. Es una cuestión conceptual. Y si a eso le agregamos que la ley dice que el 2 de mayo se convoca elecciones y que ahí se empieza a hacer campaña, pero el Tribunal Supremo Electoral establece una regulación reglamentaria que uno puede tener un candidato un mes antes de la convocatoria, o sea que yo puedo tener candidatos el 2 de abril, es lógico que si yo ya soy candidato presidencial el 2 de abril, no voy a parar para hacer una campaña. Es lógico que yo voy a empezar mi campaña ya formalmente y tengo un mes para hacerla sin necesidad de tener un techo de campaña, sin necesidad de estar regulando los aportes, sin necesidad de estar informando. Por eso es que esto del pacto ético político, nosotros como CEDECON, pues lo vemos bueno, pero sí lo vemos objetable que sea el Tribunal Supremo Electoral el promotor de un pacto ético político, porque eso es como que el juez le diga a las partes: miren, vénganse para acá, nos vamos a poner de acuerdo en que ustedes van a hacer esto en el juicio. Eso no puede funcionar así.
O nos vamos a poner de acuerdo en que van a cumplir la ley.
Sí, es un cumplimiento de la ley, claro, exactamente.
Tengo que ir al primer corte, pero al volver, Alejandro, hay otro tema. Hablamos mucho de las sanciones que hay a los partidos, a los posibles candidatos. pero entre algunos de los artículos, incluso en el reglamento, habla de sanciones a los medios que permiten la publicidad en el propio medio. Sí. Y lo planteo así porque en algunas de las áreas editoriales de algunos de estos medios, escritos principalmente, es donde más se quejan de la campaña anticipada. Pero en muchos de los mismos medios es donde han aparecido las mismas publicaciones publicitando a los partidos y a los candidatos. Cuando si en todo caso uno se va a hacer consecuente, pues decís, yo no recibo esto porque es ilegal. Pero además de que es ilegal para el candidato, es ilegal para el medio. Porque hay una parte de eso cuando lo convierte en ilegal para el medio el recibir una publicidad anticipada. Vamos a ir al corte, estamos acá en Temas y Debates, en Radio Infinita, la radio inteligente. Estamos de regreso acá en Temas y Debates, en Radio Infinita, la radio inteligente. Estamos conversando con el señor Alejandro Balcer, quien él es presidente en funciones del Centro de la Defensa de la Constitución, el CDCON. Y estamos hablando acerca de un tema que es importante porque cuando se habla de que hay estados donde territorialmente, según un informe de Wikileaks y demás, todo el relajo que se arma ahora, de que el 60% del territorio nacional está bajo control del narcotráfico y demás, no sé territorialmente o no, y cuántos kilómetros cuadrados estén o no, pero no necesitan tener territorialmente copado el Estado si lo tienen copado no solo narcotráfico, sino que cualquier otro tipo de empresario o persona que quiera hacer algo, si tiene copadas las autoridades. A un presidente, con que tengan compadre presidente, tienen el 100% del territorio, o a un alcalde, o a un grupo de diputados. Por eso es muy importante el tema de la fuente de financiamiento también, Alejandro.
Totalmente, la fuente de financiamiento es fundamental, y yo creo que ya se avanzó bastante. Es que el tema es que nosotros tenemos que entender que Guatemala sí ha dado pasos cuantitativos y cualitativos, pero entonces tenemos que ser exigentes para que los procesos sean más fuertes y para que los procesos sean más eficientes. Yo creo que nuestra tarea y la tarea para los que se apuntaron como observadores electorales o se apuntarán como observadores electorales para la próxima elección es sobre la calidad de las elecciones. Hace unos dos semanas estuvimos en un foro que hablaba de qué elecciones tendremos, qué elecciones creemos nosotros que tendremos. Y ahí comentábamos que yo estoy seguro que la gente va a llegar a votar y que se van a contar los votos. O sea, yo no creo que...
A sufragio universal y sin posibilidad...
Yo creo que el guatemalteco ya no está dispuesto a perder la oportunidad de ir a elecciones. Eso es un punto que lo tenemos que tener claro. Y el padrón, bueno, malo, regular, el DPI, lo que sea, pero va a haber padrón, va a haber elecciones y se van a contar votos. Ahora, el tema es qué tan buenas queremos que sean estas elecciones. Es decir, cómo estarán los controles a los partidos políticos con su financiamiento, cómo están el traslado ficticio de electores de una jurisdicción a la otra y qué ha hecho el Tribunal Supremo Electoral sobre eso, qué ha hecho los partidos políticos para realmente abrir sus cuentas. Por ejemplo, figúrense ustedes que yo, y veo lo evidente, pues, he visto que el Partido Patriota, que es el principal partido de oposición, tiene dos o tres casas de campaña, y una está sobre el Boulevard Vista Hermosa y es la casa de un expresidente de la República. Por lo tanto, no es una renta barata, es una renta cara que alguien está aportando, que alguien está financiando. Y eso es lo que tenemos que ver. Y igual, pues, obviamente, la UNE está usando infraestructura estatal. Ya vimos que los invita a la finca Santo Tomás para que se pongan de acuerdo los muchachitos. Entonces, el tema definitivamente es un tema de fondo, de qué se está utilizando. Y ese es un aporte genérico, como yo les mencionaba, como les mencionábamos. El tema, insisto, es vale más que me presten el helicóptero, que me den la casa en Vista Hermosa, que me den esto, que me den lo otro, a que me estén dando la plata en efectivo.
Y bajo ese concepto, la semana que viene vamos a estar hablando con la gente del AIRE para ver cómo se puede regular los movimientos de efectivo y demás. Pero aquí hablamos también incluso de movimientos en efectivo, literalmente, o sea, en maletines con dinero en efectivo para poder hacer campaña.
Totalmente, y eso es lo malo. Por eso yo insisto, nosotros tenemos que saber de que este es un proceso, que no se puede regular el 100% de los ingresos, pero por lo menos vamos a regular o vamos a pedirle al Tribunal Supremo Electoral que sí sea eficiente para regular el acceso a los medios de comunicación y que sea eficiente para ver lo que son los aportes genéricos evidentes, como por ejemplo, insisto, una casa de campaña en cada municipio, cuánto cuesta, una casa de campaña aquí en la capital, poner un techo, otra cosa es poner un techo de campaña creíble, porque si ponen otra vez 40 millones, nadie va a creer que eso cuesta la campaña, definitivamente. Nosotros, y yo trabajé en la Comisión de Reforma Electoral que se conformó a raíz de los acuerdos de paz, y bien decía uno de los comisionados en aquella época, el licenciado Antonio Arenales, insistía muchísimo de que una vez se tuviera el régimen de sociedades anónimas en Guatemala que permitiera las acciones al portador, ningún sistema de fiscalización a los fondos de los partidos políticos iba a ser eficiente porque el anonimato estaba totalmente resguardado por la ley. Entonces, por lo menos ahora vamos a tener y hemos tenido qué sociedades anónimas son las que han aportado. Hemos visto que algunos partidos políticos tienen aporte del mismo grupo empresarial. Bueno, pero eso es bueno, pues por lo menos ya sabemos esa fuente de financiamiento y tenemos que ir viendo, tenemos que ir analizando y sobre todo hay que hacer un análisis después de la elección en la relación. ¿Quiénes son los financistas que estuvieron inscritos y quiénes son los financistas que no estuvieron inscritos? Por ejemplo, una de las cosas que yo escribí en su momento y fue recién entrado este gobierno es en aquel escándalo de MDF, ¿verdad? Porque apareció que un cheque de MDF fue a dar a la cuenta de la esposa de Otto Pérez. Entonces yo insistía, bueno, ellos dijeron que era un préstamo y está bien que sea un préstamo, pero entonces el préstamo es una debió haberse regulado contablemente porque los partidos políticos deben llevar esta contabilidad, entonces los asientos contables debieron haber registrado ese préstamo.
Y está bien relativamente, porque MDF no era una instancia que pudiera captar ahorros, en todo caso hubiera habido intermediación financiera.
Sí, pero por lo menos yo estoy hablando formalmente, la contabilidad debió haber registrado eso. Como le digo, el tema no es hablar hoy de este partido o del otro, porque ninguno ha cumplido.
Claro.
El tema es que no existe un interés por cumplir lo mínimo de la normativa referente al financiamiento de partidos políticos. Y lo más escandaloso es que vemos que el Tribunal Supremo Electoral no le ha prestado la debida atención, porque, por ejemplo, yo no sé si ustedes ahorita, ya a unos meses de la elección, ya saben ustedes qué plataforma electrónica van a tener para informar el pautaje, porque si obviamente van a estar informando el pautaje por medio de una carta, nadie va a procesar esas cartas allá, porque cuántas radios hay en Guatemala a nivel nacional, cuántos periódicos hay en Guatemala a nivel nacional y cuántos canales de televisión hay a nivel nacional.
Se tendría que tener un mecanismo, el TSE, a través del cual en línea uno puede inscribirse, poner como medio de comunicación cuántas pulgadas cuadradas, a la tarifa que tiene, claro, o cuántos minutos o segundos al día le otorgó a alguien, a la tarifa, y eso te va a dar un monto.
Claro, y el tribunal contratar un monto, que tampoco él lo va a hacer, eso es una tercerización ahí, va a tener que contratar a una empresa seria que haga un monitoreo y un auditaje de lo que ustedes mismos informen. Y comentabas antes de ir al corte de que se ha insistido mucho de que existe una campaña anticipada, pero existe un lucro de las empresas que están cobrando por esa campaña anticipada. Y aquí hablemos de empresas de radio, de televisión, de prensa y de vallas publicitarias principalmente, y las que obviamente montan eventos. Definitivamente, Gustavo Berganza escribió un artículo esta semana, y Gustavo es miembro de Mirador Electoral, por lo tanto yo creo que por ahí se va a decantar el proceso de observación electoral, para hacer ver que no puede existir un lucro sobre de las empresas que se están beneficiando con una actividad que es ilegal, porque el tribunal mismo está diciendo que es ilegal. Entonces yo ahí sí llamaría más, primero el tribunal sí podría ordenarles a los medios de comunicación que se abstuvieran a difundir ese tipo. Yo creo que está totalmente en ley, porque eso no es emisión del pensamiento. Definitivamente a mí que no me vengan a decir que es emisión del pensamiento sacar la cara de alguien que diga inscríbete, ¿verdad? O que dice en Misco tal cosa, o en no sé qué tal lado tal cosa. Eso definitivamente, eso es ilegal. Eso sí es promover la imagen de un candidato aquí en China, y eso lo tenemos que tener clarísimo, ¿verdad? No tiene nada que ver la cara de un candidato con el decirle a la gente que se vaya a inscribir a un partido político. Por lo tanto, entonces, yo sí creo que el tribunal tendría más margen de acción sobre eso, y le podría ordenar a los medios de comunicación que se abstengan de realizar.
Pero el tribunal ha tenido mucho problema, incluso ha estado hasta ahora en tratar de redefinir qué es proselitismo, qué es propaganda. El mismo artículo 22 de la ley electoral manda a los partidos a publicitar su ideología, sus formas de pensar, a incentivar a que la gente participe, pero entonces ha tenido una confusión o tenía poca claridad el tribunal, que hasta ahora incluso está tratando de restablecer qué quiere decir eso.
Claro, el tema es que, y por eso digo que nos tenemos que comparar con nuestros hermanos, no nos vamos a comparar con países desarrollados. Guatemala es el país que tiene menos institucionalidad partidaria en Centroamérica. El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica tienen una fortaleza partidaria mucho más grande que Guatemala. Guatemala tiene 25 partidos políticos, salimos ahorita a la calle y la gente no puede mencionar más de 6. Por lo tanto, entonces existe un problema de fortaleza partidaria. Los partidos políticos no duran, los partidos políticos duran 10 a 15 años y se acaban todos. Entonces existe el deseo de la ley para que porque podamos crear instituciones fuertes, y eso sí es bueno, pero la institución fuerte no se va a crear a base de una propaganda. Nosotros creemos, a base solo de propaganda más bien, Nosotros sí creemos que los partidos tienen que tener actividades en tiempos no electorales, no deben ser solo plataformas electorales. Y por eso hay que asegurarles su financiamiento. Y yo sé que este no es un mensaje que sea popular, porque venir a una radio y decir que uno no solo mira las débiles arcas del Estado y no alcanza ni para lo elemental, y venir a una radio a decir que hay que darle a los partidos políticos, me va a decir que estoy loco. Pero simple y sencillamente la democracia tiene un costo, y fortalecer esas instituciones es una solución que se ha dado en varios países y que ha funcionado. Entonces no estamos descubriendo el agua azucarada. Mientras tengamos los partidos políticos libres para conseguir cualquier tipo de financiamiento, entonces va a existir esa perversión del dinero en la política. Y por otra parte, yo nunca he estado en un partido político, pero sí he tenido amigos que han estado en campañas, muy buenos amigos, y me han dicho, mira, lo más triste del caso es que después de cada campaña hay un nuevo millonario. Es decir, como no existe ningún control sobre los ingresos de los partidos políticos, pues alguien dice, llega al partido y dice, miren, me regalaron 100,000 y realmente lo que regalaron fueron 150. Y así se van quedando y hasta el mismo partido
se quedan con los vueltos.
Se quedan con los vueltos, desgraciadamente. Yo no puedo denunciar eso con nombres y apellidos porque no conozco casos en particular. Pero sí, dentro de varios, como le digo, varios colegas, varios amigos que han estado en eso y que hemos compartido foros, se ha dicho hasta públicamente.
Ahora, y regresando un poquito al tema de Gustavo Berganza, que fue un tema que le llamó la atención aquí en el chat a los amigos en la página. Es difícil para el TSE regular, porque son una diversidad de partidos, hay una diversidad de medios a nivel nacional, radios locales, un montón de lugares donde difícilmente están fiscalizando. Pero si la sanción es suficientemente fuerte para el medio que acepta la publicidad, el medio va a ser el primero en fiscalizar y decir, no le puedo recibir esto. Y voy a poner un ejemplo, porque muchos critican al medio que voy a mencionar ahora, pero, y por otras razones, y me vas a sacar ese argumento ahora, Televisión Abierta. En Televisión Abierta, hoy por hoy, no hay abiertamente anuncios de los partidos. Hay noticias empaquetadas, que es otro tema diferente. Pero anuncios en sí, o sea, no hay una valla versión televisión. No hay un anuncio de radio versión televisión en los canales 3, 11, 7 y 3, porque ellos tomaron la posición de no aceptar publicidad de ese tipo hasta el día de la convocatoria. Lo que hay en todo caso son noticias en forma de... O anuncios en forma de noticias, un tema diferente. Pero así como publicidad abiertamente en sí, adquirieron la norma porque dijeron, la ley dice que no podemos. Y asumieron esa posición. ¿Es una decisión empresarial?
Claro, es una decisión empresarial en principio. Ahora, el tema es, y es lo que comentan aquí los oyentes, es, ¿puede el tribunal ordenarle o no a un medio? Y eso tenemos que tener claro. Primero, aquí todos estamos sujetos a la ley. Y los medios de comunicación tienen... ¿Qué mejor que una reforma a la ley de emisión del pensamiento viniera de los propios medios? Tenemos una ley de emisión del pensamiento que es de la constituyente de 1965 y en buena parte de su articulado es inaplicable. Además, los medios de comunicación se van quedando rezagados porque ahora el Internet los está superando. Entonces tenemos que adecuar todo eso, ¿verdad? Tenemos que hacer un esfuerzo. Imagínense... Un directivo de un centro para la defensa de la Constitución que limitara la emisión del pensamiento sería alguien mejor que lo... sería sujeto a un linchamiento. Aquí no estamos diciendo que limitemos la emisión del pensamiento y no quiero ni que se sospeche eso. Pero estamos diciendo que no puede existir lucro con una actividad que el propio la autoridad electoral está diciendo que es ilegal. Ese lucro, entonces, es un lucro injusto, es un lucro indebido, es un enriquecimiento indebido. Y eso debe ser regulado. Y ese es un punto, porque detrás del medio existe una actividad comercial. La actividad comercial está permitida por el Estado, siempre y cuando esté adecuada en la ley.
O sea, hay cosas que, por ejemplo, si un medio aceptara un anuncio para una venta de cocaína, pues estaría cayendo en un acto ilegal.
Claro, por ejemplo, miren, yo
que se promueva un acto ilegal.
Yo soy abogado y hoy llega, digamos que llegara hoy una persona y me dice, mire, yo me voy a declarar deudor aquí de Don Quique hoy, porque le quedé debiendo 100,000 quetzales ayer del juego de póker. O sea, esas deudas yo no las puedo documentar si esa es la causa, así de fácil, pues. Entonces, el tema no es si se las paga o no se la paga, ese es problema de ustedes, si jugaron y la debe, pero el tema es que yo como notario no voy a poder poner eso en un documento porque eso es ilegal. Entonces es nulo. Y ese es el punto que tenemos que llevar. Por eso yo digo que tenemos que ampliar la discusión, porque lo triste aquí, Y eso yo lo digo, lo triste es que los partidos me vengan a decir que no están en campaña anticipada. Entonces somos un montón de de incautos que no entendemos qué está ocurriendo, porque lo mejor es que me digan, miren, yo sí estoy en campaña anticipada y no creo que el tribunal esté cumpliendo por esto y esto y esto. Entonces ya sabemos que ese es el enfrentamiento y sabemos si la norma es buena o mal. Pero que me vengan a negar y después, cuando termina de hablar el político, empiece el anuncio, ¿verdad? Eso no es serio, no es correcto.
Pues sí, la Corte, nos sacan temas y debates. Vamos a hablar un poquito también acerca del tema de financiamiento de campañas, no solo campañas nacionales, bueno, campañas municipales, donde el mecanismo ha sido incluso mucho más burdo y abierto, manejado en muchas campañas municipales, pero también el financiamiento de campañas, como la Corte de Constitucionalidad, a través del Colegio de Abogados, a través de diferentes instancias donde hay financiamientos de esas campañas, que también tienen intereses, y tienen intereses particulares. Vamos a hablar un poquito de esas campañas, también estamos acá en Temas y Debates en Radio Infinita, la radio inteligente. Estamos de regreso acá en Temas y Debates en Radio Infinita, la radio inteligente, compartiendo con Alejandro Balcells acerca del tema de financiamiento de campañas. Y antes de pasar a las otras campañas, estábamos conversando un poco fuera del aire y hablamos de los partidos políticos que están cometiendo el acto ilegal de tanto de no declarar a los financistas como de hacer campaña anticipada.
Así es.
Después hablamos de los medios que permiten que en su medio, para efectos de lucro, se hagan campañas que son ilegales. Pero está quienes los financian, porque hay tres tipos de financistas y la última categoría están mezcladas. Pero está el capital emergente, como se le ha denominado. Está el capital tradicional, que es el original, el que de la plata principal en Guatemala, y está el capital ilegal. Ahora, el capital ilegal, hay tanto el capital emergente como el capital tradicional, pero el capital ilegal en todo caso es que se ha vinculado a narcotráfico, a contrabando, a actividades fuera de la ley en la forma en que hacen su dinero. Pero de los tres lugares surge el financiamiento para las campañas, porque todo lo que hemos visto en campañas ahora ha venido de esas tres fuentes, de alguna de esas tres fuentes. Y entonces, ¿dónde queda también la responsabilidad de esos financistas de saber que lo que están haciendo es incentivando algo que es abiertamente ilegal?
Es que precisamente por eso es ilegal. O sea, ahí no hay ninguna responsabilidad. El que hizo su dinero a base de actividades ilegales va a seguir queriendo conservar primero la impunidad para continuar con ese ingreso. Y segundo, el poder. Y tocabas el tema antes de irnos al corte a nivel municipal. A nivel municipal es escandaloso. Porque si aquí estamos viendo en la capital de la República que no existe el control, que no existe esto, que no existe lo otro, a nivel de Choarrancho, a nivel de la antigua Guatemala, a nivel de Quetzaltenango, a nivel de Totonicapán...
Bueno, en Chinautla,
En Chinautla no solo existe un tema donde el alcalde cambia de camiseta cada 4 años, sino que existe realmente un sistema perverso de movilidad de electores, que también el Tribunal Electoral debe ver, pero eso es motivo de otro programa.
Tengo una más en línea. Buen día, adelante.
Buenos días, Kiki.
Buen día.
Fíjese que con esto el financiamiento de la campaña de los partidos políticos, yo quiero tocar varios puntos, ojalá me acuerde de todo. Número uno, los partidos políticos para mí no deben de ponerse ciertos techos para aportaciones, porque por ejemplo, no es lo mismo que una o dos personas pongan 100 millones de quetzales a que 10 millones de personas pongan 10 quetzales, porque ese partido va a ser de los 10 millones, pero si dos personas ponen 50 millones cada uno, ese partido va a tener dos dueños, ¿va? Y entonces el gobierno que gane ese partido va a hacer lo que los que dieron los dos financistas nada más haga. Entonces eso es precisamente lo que está pasando. Y una cosa muy importante, es muy cómodo estar esperando en un escritorio, hacer publicidad y todo, y que lleguen dos financistas y queden 50 millones. Para mí deberían de salir y sudar la camiseta, como dicen, va, hacer kermeses, cenas y lograr fondos, como me parece que se hace en Estados Unidos, va. Entonces si en todo eso no se sale, no se sale de ese problema, no creo que vamos a lograr. Y otra cosa muy importante, ya por último, al Tribunal Supremo Electoral se deben de dar más herramientas para poder controlar los partidos, ¿va? Las sanciones más drásticas y todo lo demás. Gracias, buen día.
Yo sí quiero, gracias ahí al amigo oyente que se toma la molestia de llamar, yo sí quiero comentarle una cosa. Eso ya está en la ley. O sea, ya está en la ley, primero, de que echa la convocatoria, unos días después se monta un evento, por así decirlo, donde el Tribunal Supremo Electoral con los secretarios generales de los partidos, representantes de los partidos, establecen lo que es el techo de campaña, ¿verdad? También se establece el acceso mínimo a los medios de comunicación, el pautaje, etcétera, etcétera. Entonces, eso ya está. Además, digamos que se establecen 40 millones de quetzales. La ley dice que ninguna persona individual, aquí hay que entender como persona individual o jurídica, ninguna persona puede aportar más del 10%. Es decir, si son 40 millones de quetzales, el aporte mínimo que debe privar es de 4 millones de quetzales.
El máximo.
Máximo, perdón, sí. El máximo es de 4 millones de quetzales. El tema es que, obviamente, un grupo empresarial, cualquier grupo empresarial fuerte en Guatemala, tiene más de 10 sociedades anónimas. Entonces, con 10 sociedades anónimas que a mí me den los 4 millones, yo ya completé. Ahora, eso pues, por lo menos ahí lo que conseguiríamos es tener la radiografía, tendríamos la fotografía de que 10 sociedades anónimas dieron los 4 millones de pesos. Ahora, el tema aquí es, y lo comparto con usted, de que deben hacerse actividades públicas para atraer dinero. Y ese sí es un punto importante. Yo creo que me hubiera encantado ver a mí que los partidos políticos hubieran pedido dinero. Yo no he visto ningún partido político dar recibos, dar una contabilidad clara, pedirle a sus aportantes. Salen diciendo que hicieron un meeting en Chinauta, en Misco y todo, y que sus afiliados ahí todos dan 100 quetzales mensuales, o 20 quetzales mensuales, o 50 quetzales mensuales. ¿Pero dónde están esas fuentes? Y por eso, eso va de la mano, eso va de la mano con la responsabilidad institucional y va de la mano con la fortaleza institucional que tenga el partido. Ahora, hay que entender una cosa. Llevar una contabilidad, llevar un control, vale plata a un partido político. Y es ahí donde el Estado sí juega un papel importante. Y es donde otra vez vamos a que el financiamiento público es la única herramienta que se ha conseguido en otras latitudes para realmente a transparentar más esa dinámica del dinero en la política.
Tengo una llamada en línea, pero al volver de la llamada y del corte, el planteamiento que haces en el tema, en el artículo este que hablábamos al principio, ¿qué debe haber una competencia? ¿De quién tiene más dinero para gastar o las ideas que se van a discutir?
Eso sería ideal, porque aquí tenemos, bueno, aquí el programa era sobre el dinero en la política. Pero obviamente el punto de una campaña es que exista un franco debate de ideas, que nosotros veamos cuál es la diferencia entre un partido y otro, que podamos decidir, por ejemplo, voy a poner el ejemplo ahora con esto de los aportes condicionados que está dando el gobierno. ¿Qué partido va a continuar con eso? ¿Qué partido no va a continuar con eso? ¿Y qué se está diciendo que va a mejorar? Por ejemplo, ese es un tema de campaña, es un tema nacional. Segundo, el tema de la seguridad. ¿Cómo se va a fortalecer el sistema de justicia? Pero ¿cómo en concreto? No que me vengan a decir que solo van a fortalecer el sistema de justicia. ¿Cómo en concreto se espera que va a funcionar esto? Si lo que estamos viendo es que los partidos lo que están buscando solo son... los partidos de oposición lo que están buscando es cooptar otro tipo de instituciones porque están cooptadas por partido de gobierno. Entonces, solo vamos a tener relevo de cooptaciones. Y eso sí es grave.
Tengo una llamada de línea. Buen día, adelante.
Aló.
Buen día.
Sí, buenos días. Gracias por la oportunidad. Yo quisiera opinar respecto de lo que ustedes están discutiendo. Primero, que no podríamos regular las leyes electorales a costa de violentar los derechos de participar, de elegir, de la libre competencia, porque esto es un mercado y es libre competencia. Deben buscarse mecanismos más profundos para evitar lesiones al país, pero sin limitar los derechos. Alguien opinaba, lo ideal serían 10 millones de afiliados aportando 10 quetzales cada uno, en el lugar de dos financistas con 50 millones cada uno. Ese es el ideal, pero desafortunadamente la política y la forma de hacer política no funciona así. Entonces, esto depende más del liderazgo de un individuo que sea capaz de ser seguido por 10 millones de guatemaltecos. Y lo más sencillo es irse a juntar a 3-4 pelones que tienen un montón de dinero y que son los que manipulan al país, ¿verdad? Pero ese es parte del mal de fondo que tenemos, y que tenemos que buscar mecanismos que le den vida a una nueva postura. Eso por un lado. Por otro, cuando se habla de campaña anticipada y todas estas cosas, yo creo que a todos nos interesa, porque vemos cómo todos los partidos políticos en la actualidad están violentando la ley, están prácticamente escupiendo la Constitución. Hay normas claras. Ayer hablaba el doctor Espada en el programa de usted de que la ley en Guatemala es muy clara, y yo creo que es cierto, es muy clara. Lo que pasa es que aquí nos queremos hacer los tontos diciendo que esto no es campaña. Una cosa es campaña, otra cosa es publicidad, y otra cosa es propaganda, y otra cosa es dar a conocer el partido, y otra cosa es dar a conocer al candidato, y un montón de pretextos que, si estos son nuestros candidatos y maltratan la ley de esta manera, ¿qué le espera a nuestro país? Hace poco había una discusión al respecto de que no hay necesidad de que los partidos políticos se reúnan para hacer un pacto, porque la ley los regula, no deben hacer ningún pacto, solo deben respetar la ley. ¿Cómo es eso que yo me voy a comprometer a no violar la ley? Pues eso es absurdo, pero totalmente absurdo, de raíz es absurdo. Sin embargo, también debemos reconocer que el problema nace en el gobierno de turno. Esto es campaña electoral, esto es competencia política, y los que no están en campaña están perdiendo ventajas competitivas al no anunciarse, al no darse a conocer prematuramente, al no publicitarse, porque el gobierno lo está haciendo sistemáticamente en los 4 años que tiene de estar en el poder. Entonces tenemos que entender que los demás no pueden permitir perder ventajas competitivas. Hace poco Harold Caballeros decía que ellos querían estar en el marco de la ley. Ahora dice que una cosa es campaña y otra cosa es propaganda política, etcétera. Entonces ya todos están en el mismo canal, todos están violentando la ley. Entonces deberían existir mecanismos serios para presionar a los partidos a respetar la ley, pero al gobierno también. El gobierno no debería tener partidas presupuestarias para hacerse publicidad. Y también viene la patanada de decir que es informar a la población porque tiene derecho a estar informada. Y eso no es cierto. Entonces, tanto unos como otros están violando la ley, pero la ley se tiene que aplicar a unos y a otros, a todos en general. Muchas gracias.
Al corte. Estamos acá en temas y debates. Muy buen comentario. Estamos acá en Radio Infinita, la radio inteligente. Estamos de regreso acá en temas y debates en Radio Infinita, la radio inteligente. Estamos compartiendo con Alejandro Marceles, presidente en funciones del CDECON, Centro de Defensa de la Constitución. Vamos a tratar de hablar un poquito de este tema que estábamos hablando ahora, y para pasar al siguiente segmento un poquito al tema de la Corte de Constitucionalidad y la elección que viene. Comentario Benedías de la última llamada.
Definitivamente, estamos 100% de acuerdo con el amigo oyente que llamó. Por ejemplo, y vemos que no es este gobierno, sino que todos los gobiernos han venido y han hecho propaganda con recursos del Estado. Eso es perverso, y ahí es donde la Contraloría de Cuentas y el Tribunal Supremo Electoral deben jugar un papel fundamental, y es lo que yo insisto. Ya Guatemala ganó teniendo elecciones, vamos a tener elecciones en septiembre, yo no lo dudo, pero sí tenemos que insistir en que va a haber una autoridad electoral más fuerte para que le diga al gobierno que no puede hacer. No puede estar en campaña 4 años, y los principales partidos de oposición también están en campaña 4 años. Claro, el partido de gobierno lo hace con fondos públicos, el partido de oposición lo hace con los fondos públicos municipales que pueda tener, y lo hace con financiamientos secretos. O sea, el tema es que ¿quién sale perdiendo? Al final del día sale perdiendo el ciudadano. Y otra cosa importante es ¿qué le puedo pedir yo a un candidato si, incumpliendo la ley, siendo candidato, tiene el eventual derecho y va a tener la eventual oportunidad de gobernar? Obviamente va a incumplir otra vez la ley. Ya sabemos cómo se comportó siendo candidato, imaginemos entonces ya gobernando. Definitivamente es donde la democracia en sí es la gran perdedora, y donde nosotros vemos que entonces formalmente, como decía un ex constituyente, cada 4 años lo que hacemos es elegir un dictador.
Y básicamente ahí el esquema es que el quien quedó en el puesto de autoridad viola o simplemente cambia a las personas por los compromisos que adquirió con los financistas de la campaña.
Claro, Kike, el tema es, y usando un poco el fútbol, aunque yo sea rojo, ¿verdad? Pero el tema es,